Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre, iniciamos una nueva semana informativa desde Montevideo. Los saludan Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Contra el COVID-19.
China anunció que las vacunas que desarrolle estarán disponibles como un bien público global.
Paso a paso.
Italia y Grecia reabrieron iglesias y comercios bajo protocolos de prevención sanitarios.
Coronavirus en Argentina.
200 médicos extranjeros revalidaron su carrera en el país para atender pacientes.
Sin seguridad.
Continúa la violencia en Afganistán a pesar del nuevo acuerdo de gobierno.
Perú al límite.
En los hospitales de Lima ya no se atiende a los adultos mayores que requieren de cuidados intensivos.
Unión en el Caribe.
República Dominicana y Haití buscan reactivar un plan común de gestión de la pandemia. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Vacuna global.
El presidente de China, Xi Jinping, dijo que las vacunas desarrolladas en su país contra el coronavirus estarán disponibles como un bien público global.
Aseguró que Pekín viene colaborando plenamente con la Organización Mundial de la Salud y pidió al mundo aumentar el apoyo político y financiero a la entidad.
En tanto, Reino Unido y Estados Unidos se oponen a la patente libre de la vacuna.
Xi prometió una asistencia evaluada en 2.000 millones de dólares para los países más afectados en los próximos 2 años, en especial a aquellos en vías de desarrollo.
Sostuvo que China instalará un centro de distribución global para garantizar la cadena de abastecimiento de insumos de primera necesidad con corredores verdes para facilitar su distribución.
Además, afirmó que trabajará con los países del G20 para implementar una iniciativa de suspensión de deudas a los estados más pobres.
Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud se reúne de manera virtual este lunes 18 y martes 19 para abordar la pandemia.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó a las naciones que ignoraron las recomendaciones del organismo para responder a la pandemia.
Hemos visto expresiones de solidaridad, pero muy poca unidad en nuestra respuesta a la COVID-19. Los países siguieron estrategias diferentes, a veces contradictorias, y todos pagamos un alto precio por ello. Muchos países ignoraron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En consecuencia, el virus se expandió por todo el mundo y se dirige ahora hacia los países del sur, donde podría tener efectos aún más devastadores y corremos el riesgo de que haya nuevos picos y nuevas olas.
Por su parte, Estados Unidos denunció que la Agencia de las Naciones Unidas fracasó en el control del brote surgido en China en diciembre de 2019.
Reinicio.
Italia y Grecia reabrieron iglesias y restaurantes respetando medidas de prevención por el coronavirus.
Países de todo el mundo que atraviesan diferentes etapas de la pandemia analizan medidas de desconfinamiento para relanzar sus economías.
En el caso de estas dos naciones europeas, el turismo es una fuente vital de sus ingresos.
Desde este lunes 18, Italia permite el libre movimiento dentro del territorio de la misma región sin limitaciones.
El gobierno acordó con las regiones reabrir casi completamente las actividades comerciales y serán los gobernadores los responsables del desarrollo de las aperturas.
Gimnasios, clubes y piscinas lo harán a partir del 25 de mayo y desde el 15 de junio, teatros y cines.
El país registra el tercer mayor número de fallecidos por el virus, 32.000, detrás de Estados Unidos y Gran Bretaña.
En Grecia, que ha registrado solo 165 decesos, este último fin de semana la gente volvió a las playas y a las iglesias.
Este lunes turistas recorrieron sitios arqueológicos, incluida la Acrópolis en Atenas, que contó con la presencia de la presidenta Caterina Yaquelaropoulou.
Por su parte, España busca reabrir el país al turismo a fines de junio.
En 2019 fue el segundo país con más visitantes procedentes del exterior, 83,7 millones.
El sector aportaba antes de la crisis sanitaria 12,3% al Producto Interno Bruto y 12,7% del empleo, con 2,5 millones de trabajadores.
En tanto, las dos principales potencias europeas, Alemania y Francia, propusieron un plan de 500.000 millones de euros para reactivar la economía regional.
Solidarios.
200 médicos extranjeros revalidaron su carrera en Argentina para atender pacientes en medio del combate al coronavirus.
Todos provienen de países latinoamericanos: Venezuela, Colombia, Paraguay, Bolivia y Perú.
La posibilidad se generó cuando el gobierno abrió vacantes que fueron rechazadas por el 70% de los médicos locales por las condiciones ofrecidas en plena pandemia.
Sputnik conversó con la doctora Indira Costa, presidenta de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina.
En el año 2018 y 2019 lograron convalidarse, bueno, se llama título habilitante, para trabajar en la República Argentina 752 médicos. Y bueno, ya este año tenemos la primera convalidada, una doctora, 9 de abril. O sea que serían 753. Bueno, esa la contaríamos a partir del año 2020, pero 2018-2019 se lograron convalidar 752 médicos. Para diciembre éramos, o para noviembre éramos como 1.400 médicos. En este año, ¿verdad?, se han logrado sumar otros médicos que por X o Y no están en la asociación, no sabían que la asociación existía, o bueno, hubo otras razones personales. Se lograron inscribir y bueno, tenemos por hoy 1.630 médicos.
El decreto presidencial firmado el 12 de marzo autoriza de forma excepcional y temporal la contratación y ejercicio de profesionales y técnicos de la salud titulados en el extranjero, cuyo título no esté revalidado en el país.
En tal situación se encuentran más de 870 médicos venezolanos que todavía no pueden ejercer por tener sus credenciales en trámite.
Después que el presidente realizó lo que fue el decreto presidencial 260-2020, ya había muchos intendentes, había muchos directores de hospital que sabían de la asociación, porque en algún momento o tienen médicos trabajando en sus hospitales, ¿verdad? Bueno, a partir de lo que fue el decreto presidencial, nos empezaron a llamar para solicitarnos médicos para trabajar en los hospitales. En el decreto, el presidente expresa que de manera temporal y excepcional los médicos extranjeros podrían trabajar sin la revalidación en la República Argentina. Entonces, pues, avalado sobre este decreto, muchas personas empezaron a llamar para solicitar médicos. Hicieron llamados particulares y también, pues, los que conocían a la asociación, también a través de lo que fue la embajadora Elisa Trota.
Argentina suma 374 fallecidos y supera los 8.000 contagios, una cifra que ha crecido en los últimos días.
70% de los infectados registrados se concentra en el área metropolitana de Buenos Aires.
La zona incluye la capital nacional, donde comenzó a flexibilizarse la cuarentena, y el conurbano bonaerense, donde vive 60% de la población más pobre del país.
Lo que es provincia de Buenos Aires, que es lo que tenemos más cercano, de esos médicos, ese total de 752 médicos convalidados, aproximadamente 351 están trabajando en lo que son los hospitales municipales y provinciales, ¿verdad?, de provincia de Buenos Aires. Pero sin embargo, hay otras provincias del interior, como por ejemplo Jujuy, donde hay aproximadamente 50 médicos, en Chubut hay 36, Córdoba hay 30 médicos venezolanos que ya tienen el título habilitante.
Escuchábamos a la doctora Indira Costa, presidenta de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina.
Tensión.
Continúa la violencia en Afganistán a pesar del nuevo acuerdo de gobierno.
Un terrorista suicida detonó un coche bomba próximo a un edificio de la Dirección Nacional de Seguridad en la provincia de Ghazni.
El ataque dejó al menos 7 muertos y más de 40 heridos y fue reivindicado por los talibanes.
Este nuevo atentado se realizó un día después de que oficialismo y oposición anunciaran que comparten gobierno ante la escalada de violencia en el país.
El presidente Ashraf Ghani y el ex jefe del Ejecutivo, Abdullah Abdullah, acordaron terminar su disputa en torno al resultado de las elecciones de septiembre de 2019.
Abdullah no había reconocido la reelección del mandatario, argumentando que hubo fraude y manipulación.
En marzo, Ghani asumió en un acto oficial, mientras su rival protagonizó un acto de asunción paralelo.
En el nuevo acuerdo, Ghani se mantiene como presidente y el gabinete será integrado en partes iguales por ambos bloques.
Abdullah dirigirá el Consejo Nacional de Reconciliación, responsable de negociaciones con el Talibán, que incluye intercambios de presos.
En las últimas semanas aumentaron los atentados en varios puntos del país, mientras Kabul decidió retomar la ofensiva contra el movimiento.
Afganistán atraviesa una situación de inestabilidad debido a los atentados de los talibanes, a los que se sumaron desde 2015 los del grupo terrorista Estado Islámico.
Desbordados.
Perú superó los 92.000 casos de COVID-19 y las 2.600 muertes.
La capital, con 10 millones de habitantes, es el principal foco de contagio y su capacidad de atención hospitalaria llegó al límite, según alertó la Defensoría del Pueblo.
Pacientes que llegan a las zonas de emergencia son ubicados en sillas de ruedas o en carpas.
A esto se suma la preocupación de que parte del personal sanitario está en aislamiento u hospitalizado por presentar problemas de salud.
La situación representa una menor atención a los pacientes en un momento de elevada presión, dijo el jefe de la oficina de Lima de la Defensoría, Alberto Huerta.
Ese organismo espera que se amplíe en el más breve plazo el número de camas, ambientes y equipo médico para la atención de pacientes y descongestionar los hospitales de mayor complejidad.
La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva afirmó que los hospitales de la capital ya no se atiende a los adultos mayores que requieren de cuidados intensivos.
Y discrepó con la afirmación del presidente Martín Vizcarra de que se alcanzó la meseta de la enfermedad.
A Lima le siguen el número de personas infectadas las regiones de Callao, Lambayeque, Piura y Loreto.
85 médicos cubanos se sumarán a la lucha contra el COVID-19 en estas regiones, según confirmó el gobierno.
Perú cumple 64 días de cuarentena que finaliza el domingo 24 de mayo.
Trabajo en conjunto.
En República Dominicana buscan que se reactive la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana para armar un plan común de gestión de la pandemia.
La convocatoria es impulsada por el Espacio de Comunicación Insular, una organización que trabaja en el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.
La comisión fue establecida en 1996, pero no ha tenido actividad constante, señaló a En Órbita el director del Espacio Insular, el periodista José Luis Soto.
Esta comisión ha tenido sus altas, sus bajas, pero hace tiempo que está paralizada, que no funciona. Ha faltado voluntad política de parte de los estados. Dos gobiernos que comparten la isla de la Española, único caso en el mundo, y no tienen vías de comunicación permanente para poder afrontar muchos problemas comunes que tienen por ser fronterizos, más de 300 kilómetros de frontera que tienen República Dominicana y Haití, y no existen los mecanismos, o no existe la voluntad para esos mecanismos que sí existen, como es la Comisión Mixta Bilateral, ponerla a funcionar.
En los últimos días, los cancilleres Miguel Vargas y su par haitiano Claude Joseph mantuvieron reuniones virtuales.
Sin embargo, desde el grupo dirigido por Soto se considera necesaria una mayor coordinación que solo puede darse con la comisión como marco.
Que se puedan reunir a través de esta convocatoria los ministerios de salud y los técnicos en el área de infectología y todos estos técnicos que tienen del área de la salud y que puedan plantearse un programa común en la isla. Y eso creo que puede ser una salida. Que cada país vaya enfrentando desde su espacio físico el problema del virus, pero desde una línea común de trabajo que se pueda hacer. Eso puede ayudar. De hecho, República Dominicana tiene muchos técnicos importantes que pueden facilitar a Haití. La idea es que se pueda colaborar, que pueda haber una cooperación de República Dominicana hacia Haití para planificar políticas públicas que eviten la expansión del virus en el hermano país.
Los países comparten la isla La Española y una frontera de más de 300 kilómetros cruzada por ciudadanos de ambos países de forma permanente, pero que ahora está cerrada.
En República Dominicana, donde hay 12.725 casos y 434 fallecidos, este miércoles 20 comienzan las reaperturas de comercios y pequeñas empresas y de industrias constructoras y mineras.
En tanto, Haití tiene un registro oficial de 456 positivos y 20 muertes, aunque el Ministerio de Salud reconoció que por cada caso podría haber entre 8 y 10 más.
A comienzos de mayo, la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre una inminente crisis humanitaria en ese país, ya que el COVID-19 se suma a la extrema pobreza y el poco acceso al agua y a la alimentación.
La falta de credibilidad del gobierno encabezado por Jovenel Moïse dificulta además la gestión de la crisis.
Un gran brote de COVID-19 sin control en Haití incluso podría afectar la estabilidad política en el país, que claro. Ese gobierno hoy día no está en capacidad solo si no hay una colaboración de poder enfrentar la situación de salubridad en Haití. Y yo creo que para evitar la desestabilización, que de hecho la poca credibilidad que tiene el actual gobierno, cuestionado desde hace más de año y medio, casi dos años, no es muy bueno para poder tener toda ese potencial que necesita un gobierno de apoyo social, de apoyo de su población para poder enfrentar esta pandemia.
Escuchábamos al periodista José Luis Soto, director del Espacio de Comunicación Insular de República Dominicana.
Hasta aquí, en órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En órbita.